Las 7, las 6 en Canarias.
Fernando de Aro.
La mañana.
Cadena COPE. Estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, a los que un domingo tan temprano buscan noticias. Aquí se las estamos contando desde hace una hora. Esta noche, dos gigantes, dos titanes del fútbol, cara a cara. España frente a Brasil en Maracaná. La presidenta brasileña Dilma Rousseff no va a asistir al partido. Las autoridades brasileñas han blindado el estadio de Maracaná de cara a esa final de la Copa de Confederaciones. Hay un dispositivo que está integrado por un contingente de 10.600 policías y 7.400 militares para proteger el estadio, para evitar disturbios. Vicente del Bosque, en el partido de las 12, los micrófonos de esta cadena, destacaba anoche el valor sentimental que tiene el partido de esta noche en Maracaná.
No dejamos de ser algo romántico de todo lo que sucede alrededor y pues claro que el mejor escenario donde que Maracaná y ante Brasil y ante su público, pues no creo que encontremos nada igual, ¿no?
El tabaco que se fumen los fumadores esta noche en el partido y las copas que se beban los que quieran celebrar nuestra muy posible victoria, nos van a salir más caros, tanto tabaco como alcohol. Ayer se publicó en el BOE y hoy ha entrado en vigor la subida de impuestos especiales aprobada por el gobierno el pasado viernes. La cajetilla de tabaco sube una media de 15 céntimos, el alcohol, excluido el vino y la cerveza, suben un 10%. Y otro estadio ha sido noticia, no el de Maracaná, en las últimas horas, porque casi 90.000 personas se han reunido en el Nou Camp para reivindicar la independencia de Cataluña. Era un concierto organizado, en teoría, por la sociedad civil y en realidad apoyado claramente por la Generalitat, en el que se reclamó la independencia de Cataluña. Así lo defendía la vicepresidenta de la Generalitat, Joana Ortega.
No es un acto que va contra nadie, es un acto que va a favor de la libertad y a favor de la democracia.
La líder del PP, Sánchez Camacho, denunciaba que la Generalitat esté detrás de un concierto de este tipo que apuesta por la ruptura.
Solo se dedica a impulsar cumbres, organizaciones, reuniones del derecho a decidir y ahora conciertos que ellos llaman de una manera que yo no voy a aceptar. Porque el concierto de hoy no es el concierto de la libertad. El concierto de hoy es el concierto de la ruptura, de la exclusión y de la división de todos los catalanes.
Es una huida hacia adelante la que protagoniza más. Ya decimos, quien estaba detrás del concepto era la Generalitat. Las encuestas dicen que Esquerra está por delante de CiU. Y más, repite la fórmula que le ha provocado la mayor debilidad a su coalición desde que comenzase la democracia. Cuanto más débil está más insiste en la independencia. Que siga así. Al final, Cataluña será para Esquerra. Porque todo esto lo que hace es alimentar a Esquerra. Pendientes del fútbol, mientras que la vida política sigue bajo la marea Bárcenas. Fluye y refluye la marea Bárcenas, como saben, desde hace meses. Ahora está especialmente alta, claro, como es lógico, desde que el pasado jueves ingresara en prisión. Ayer habló del caso Bárcenas-Cospedal. La secretaria general del partido, que participó ayer en un acto con el ministro Ver, aseguró que ninguna formación en democracia ha hecho tanto striptease contable como el PP. Metáfora atrevida la de Cospedal hablando de striptease. Enseguida el secretario de organización del PSOE, Óscar López, replicó a Cospedal. Pero Óscar López se lió con la metáfora del striptease porque dijo que hemos conocido las vergüenzas de los populares no porque se hayan desnudado, sino porque han mentido.
Si los españoles conocen hoy las vergüenzas del PP, no es porque el PP haya hecho un striptease. Más bien todo lo contrario. El PP no ha parado de mentir, empezando por la señora Cospedal, en todo este tiempo. Y por lo tanto le exigimos de una vez por todas, y ya está bien y basta ya, que se den explicaciones a los españoles, que es muy grave lo que está ocurriendo.
Ya han visto, Óscar López se lía con las metáforas. Primero es que hemos conocido las vergüenzas del PP, pero no ha sido porque se desnudase, sino porque había mentido. No hay una relación muy lógica entre una parte de la metáfora y de la otra. Es lo que le pasa a las metáforas. Las pones en marcha y luego tienen vida propia y no hay quien las gobierne. López añadió en su intervención dos metáforas más. Dijo que los populares están atados por la correa de Gürtel. Esta no tenía mucho ingenio detrás. Y dijo también que los populares están atenazados por el miedo. Por las correas y por las tenazas, dice Óscar López, los populares no quieren, no pueden gobernar. ¿Y en el PP qué dicen? ¿En el gobierno qué dicen? Que no hay ningún miedo a Bárcenas. Que no hay ningún miedo a lo que pueda contar. Los ministros que hablaron ayer repitieron lo que Rajoy dijo en Bruselas sobre Bárcenas, que confían en la justicia y que no tienen temor al chantaje que pueda hacer el extesorero. Jorge Fernández Díaz, ministro del Interior, ayer en Cataluña.
Vamos, ni el partido ni nadie del partido entiendo que debe temer nada, ¿no? Yo en todo caso, y sobre eso lo único que tengo que decir es que, por supuesto, me remito a lo que ha dicho el presidente y a la declaración oficial que ha hecho el Partido Popular, y no tengo nada más que decir en absoluto, pero desde luego el término de temer no se conjuga cuando se habla de este asunto, por supuesto, para nada.
Y José Manuel Soria, ministro de Industria.
El Partido Popular es tremendamente respetuoso con las decisiones del Poder Judicial. El Gobierno es totalmente respetuoso con cualquier decisión del Poder Judicial. Hay que dejar trabajar a la justicia, hay que dejar trabajar a los jueces, hay que dejar trabajar a los fiscales, y eso es lo que hace el partido y el Gobierno.
Pues eso, la posición que tuvo Rajoy el viernes. No hay ningún temor a lo que diga Bárcenas y que la justicia trabaje con celeridad. El juez no habría metido a Bárcenas en la cárcel si no le hubiera pedido a la fiscalía, y la fiscalía no lo hubiera pedido si el gobierno no lo hubiera autorizado. Más sobre el PP, porque hoy Aznar hace declaraciones importantes en el diario ABC. Aznar responde a los que le han criticado dentro de su partido. Ya saben que está coleando aquella entrevista que dio en Antena 3 en la que aseguró que se podía hacer otra política económica. Bueno, pues hoy Aznar dice en ABC que nadie le puede dar lecciones sobre lealtad a su partido, que él ha aportado mucho en este momento a su partido, reivindica su legado político, reclama contundencia contra la ruptura nacionalista y exige que nadie entregue a ETA una victoria que pertenece a los demócratas. Aznar asegura que estamos ante la última oportunidad, que el gobierno no puede desaprovechar la oportunidad que tiene. El ministro del Interior, lo han oído, habló ayer de Bárcenas, pero también habló de Bolinaga. Como saben, el etarra está en libertad desde septiembre pasado, salió de prisión porque un informe del hospital de Donosti aseguraba que en su situación pocos pacientes sobreviven más de 9 meses. Había otro informe que elaboró la forense de la Audiencia Nacional con el apoyo del Colegio de Médicos de Madrid, en el que se decía que Bolinaga podía seguir perfectamente el tratamiento contra el cáncer que sigue en prisión. Bueno, pues ayer el ministro Jorge Fernández Díaz anunció que la situación de Bolinaga, responsable, entre otras cosas, del secuestro de Ortega Lara, se va a revisar. Y se va aclarando, se va confirmando cómo se va a hacer el relevo de Griñán. Ya saben que Griñán esta semana ha anunciado que no se presenta como candidato a las próximas elecciones andaluzas. Hay quien dice que las elecciones se van a anticipar. La próxima semana se va a presentar la candidatura a las primarias del PSOE, que se celebran a final de julio. Susana Díez, que en realidad es la señalada con el dedo para que sustituya a Griñán. Seguramente no va a haber candidato alternativo. Por cierto, que la Guardia Civil se queja de que la Junta no ha colaborado en la investigación necesaria para esclarecer el caso de los seres falsos. 7 y 9, 6 y 9 en las Islas Canarias. Estamos pendientes de varios focos de información en la actualidad internacional. El caso de las escuchas de la administración Obama. Tenemos novedades sobre el asunto, porque Der Spiegel asegura que se escuchó por parte de la administración Obama a altos representantes de la Unión Europea. Y hay novedades sobre lo que dice Ecuador respecto al asilo a Snowden. Estamos también pendientes de lo que sucede en Egipto en las últimas horas importantes choques con muertos entre los seguidores y los detractores de Mursi y, por supuesto, de la salud de Mandela. Actualizamos información con la ayuda de Rubén Uría y de Miriam García Vela.
La Agencia Nacional de Seguridad de Estados Unidos espió a la Unión Europea y también a la ONU, según el semanario alemán Der Spiegel. La publicación germana se remite a documentos del ex colaborador de la CIA, Edward Snowden. En septiembre de 2010 se habría producido una serie de ataques informáticos a la delegación de la Unión Europea por parte de los servicios de inteligencia norteamericanos.
Además, el presidente de Ecuador, Rafael Correa, ha revelado que el vicepresidente de Estados Unidos le pidió que no concediese asilo político al ex técnico de la CIA, Edward Snowden, acusado de revelar programas de espionaje secretos. Correas asegura que su país no puede dar asilo al filtrador porque no se encuentra en su territorio y que la solución está en manos de las autoridades rusas.
Ni siquiera podemos tramitar todavía la solicitud porque el señor Snowden no se encuentra en suelo ecuatoriano, y que cuando llegue a suelo ecuatoriano, si es que llega y se tenga que tramitar dicha solicitud, por supuesto, a los primeros en preguntarle su opinión será Estados Unidos, como lo hicimos en el caso Assange o el caso Inglaterra. Vamos a escuchar a todos. Pues la decisión la tomaríamos nosotros soberanamente.
Este domingo Egipto volverá a convertirse en un mar de protestas y concentraciones para exigir la dimisión del presidente Mohamed Morsi. La violencia en varias ciudades ha disparado las alarmas en el país. Hoy además están previstas varias manifestaciones multitudinarias contra el gobierno.
En Sudáfrica, séptimo día en estado crítico del expresidente de Sudáfrica Nelson Mandela, que sigue ingresado en un hospital. El líder sudafricano permanece estable, pero clínicamente grave. El presidente de Sudáfrica se refería así a la salud de Mandela.
We are hoping.
Estamos esperando que se produzca una mejoría en el estado de Mandela y que todas las plegarias y las oraciones que se están produciendo desde dentro y fuera del país sean escuchadas y que Mandela mejore cuanto antes.
Everyone is wishing Mandela well.
Ya en nuestro país, la secretaria general del Partido Popular, María Dolores de Cospedal, clausura hoy en Toledo un acto conmemorativo de los 2 años de gobierno de su partido en Castilla-La Mancha. Será una nueva intervención de Cospedal después de su defensa del modelo de educación del gobierno y de la transparencia del PP.
El expresidente del gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, recibe hoy del Partido Socialista el premio Carmen Cerdeira, un galardón que reconoce su defensa por los derechos civiles, la igualdad y la no discriminación. El acto estará presidido por el líder de la oposición, Alfredo Pérez Rubalcaba.
Chile se prepara para las primarias de este domingo. A partir de las 5 de la madrugada hora española comenzará la ley seca en todo el país, según ha confirmado hace unas horas el general de división del ejército chileno.
Al menos 2 muertos en México en un atentado contra una candidata diputada en el estado mexicano de Oaxaca. Se trata de un nuevo episodio violento que tensa la recta final de las elecciones locales que se celebrarán en 14 estados el próximo 7 de julio.
4 jóvenes han muerto en un atentado con bomba perpetrado en una cafetería del centro de Bagdad. Estaban allí para ver un partido de fútbol entre las selecciones sub-20 de Irak y Chile.
Y los Rolling Stones, la banda más veterana de rock del mundo, tuvo un debut sonado en el mítico festival de Glastonbury, donde fueron aclamados por miles de personas. Liderados por Mick Jagger, los Rolling Stones, con una media de edad de 69 años, siguen siendo incombustibles.
Vamos con la previsión meteorológica que nos dice que vamos a tener cielos absolutamente despejados, aunque el viento va a ser muy fuerte en el estrecho. Y cuando el viento es fuerte en el estrecho, hay que tener cuidado. Rubén Uría, cuéntanos.
Así es, Fernando. Domingo de temperaturas agradables en casi toda España, aunque con intervalos de viento muy fuerte en el estrecho de Gibraltar, en el litoral de Galicia y en las medianías de las Islas Canarias. Va a haber riesgo de algunos chubascos débiles y dispersos en el Cantábrico Oriental y en el norte de Navarra. Y esas pequeñas lluvias al final podrían extenderse a lo largo del domingo hacia el noreste de Cataluña. Habrá cielos despejados y poco nubosos, eso sí, en el resto del país. En cuanto a las temperaturas, ligero ascenso en la península y Baleares y pequeño descenso en las Islas Canarias.
Gracias, Rubén. Pausa para la publicidad, volvemos enseguida.
Cristina López Slick.
Este domingo me encantaría compartir contigo la mañana. Estamos en Alicante y vamos a descubrir la historia de Olga, madre en plena lucha contra el cáncer. También cómo ayudar a tus hijos si te toca veranear con suspensos.
Cristina López Slick.
Fin de semana, sábados y domingos desde las 8 de la mañana.
COPE. Estar informado.
Buenos días. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado ayer, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido
40.307, serie 31.
Asimismo, otros 4 números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos11.es. Hoy tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Disfruta del día. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Hola, soy Cesc Fàbregas, espero que disfrutes en Tiempo de Juego.
Hola, soy Fernando Morientes.
Hola, soy Roberto Soldado y disfruta en Tiempo de Juego.
Hola, ¿qué tal? Soy Poli Rincón y quiero que perdamos la Copa Confederaciones porque ya sabéis todos que el que gana la Copa Confederaciones nunca gana la Copa del Mundo.
Este domingo vive la final en COPE. Desde las 11 de la noche, España-Brasil. Y a las 6, por el tercer y cuarto puesto, Italia-Uruguay. Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño. Tiempo de Juego.
Y por supuesto, disfruta con la selección.
COPE, estar informado. Fernando de Aro.
La mañana.
COPE, estar informado.
Cospedal defendió ayer la gestión del PP ante el caso Bárcenas. Aseguró que el PP ha hecho un striptease como nadie ha hecho en la democracia sobre sus cuentas y desde el PSOE le reclamaron al PP una explicación clara y contundente. Daniel Trigo.
Desde filas socialistas se asegura que un partido noqueado por un caso como el caso Bárcenas no está en condiciones de gobernar. Haciendo referencia al striptease de transparencia en el Partido Popular, el secretario de organización del PSOE, Óscar López, ha opinado que no se corresponde esa descripción con 20 años, dice, de financiación irregular.
Si los españoles conocen hoy las vergüenzas del PP, no es porque el PP haya hecho un striptease. Más bien todo lo contrario. El PP no ha parado de mentir, empezando por la señora Cospedal, en todo este tiempo. Y por lo tanto le exigimos de una vez por todas, y ya está bien y basta ya, que se den explicaciones a los españoles, que es muy grave lo que está ocurriendo.
Críticas también hace el papel del presidente Rajoy en este asunto, más bien hacia sus valoraciones, que López asegura ha despachado con un mero, todo es falso, menos algunas cosas.
Ayer el ministro de Educación, el ministro Wert, defendió su política de becas, que eleva hasta un 6,5 la nota necesaria para recibir una beca de residencia.
El espíritu tiene que ser el de que esos recursos escasos no se distribuyan en forma de limosna, sino que se distribuyan como una contribución que la sociedad hace y que la sociedad tiene derecho a exigir.
El ministro argumentó que los estudiantes para tener beca deben de tener un rendimiento aceptable.
Porque lo que es verdaderamente equitativo es que algo que sale de la solidaridad del conjunto de los ciudadanos, sea correspondido por parte de los estudiantes con un rendimiento aceptable.
Y el ministro de Interior, Jorge Fernández Díaz, anunció que se ha pedido un informe médico nuevo sobre la salud de Bolinaga en libertad condicional desde verano de 2011. Carles Navarro.
El ministro del Interior quiere saber si el cáncer renal que padece Bolinaga se puede o no tratar en la cárcel. Por esto ha pedido a la unidad médica que lo atendió en su día, tras 10 meses de su libertad condicional, un informe que dictamine la evolución del carcelero de Ortega Lara. Para Fernández Díaz es hora de que la autoridad judicial tome la decisión adecuada.
La única autoridad, que es la judicial, que tiene competencia para, en su caso se procede, ¿verdad?, revocar el cumplimiento de la condena mediante la libertad condicional, pues adopte la decisión que estime oportuna y conveniente.
En un acto celebrado en Hospitalet de Llobregat, el ministro del Interior ha dejado clara su postura sobre varios temas, entre ellos el encarcelamiento de Bárcenas, sobre el que ha admitido que no tiene miedo a presuntas revelaciones del excesorero del PP, y sobre la autodeterminación de Cataluña. Al respecto de este asunto, Fernández Díaz ha asegurado que son solo unos pocos los que quieren dividir a Cataluña, una socia fundadora de España.
Horas antes de que se celebrara el llamado Concierto por la Libertad, que reunió a independentistas en el Camp Nou, concierto apoyado por la Generalitat, hubo Consejo Nacional de Unió, y Unió dejó claro que no se separa de Convergencia, que no va a ser un punto crítico ni discrepante de Convergencia en sus aspiraciones independentistas. Carlos Ramírez.
Unió Democrática de Cataluña no quiere quedarse atrás en la carrera soberanista iniciada por su socio Convergencia, y a pesar de las reservas de su líder Duran y Lleida, aseguran que defienden como el que más el derecho a decidir, la plena soberanía de Cataluña. Una posición que, según el secretario general del partido, Josep Maria Pelegrí, es clara y nítida desde la fundación de la formación.
Nosotros
no somos menos que nadie. Unió Democrática es un partido que ha defendido la autodeterminación, la plena soberanía para Cataluña. Cataluña y que defiende en estos momentos hasta el final e igual que cualquiera, como el que más, el derecho a decidir. Unió quiere acallar así las voces que hablan de fuertes discrepancias entre Duran y Lleida y otros sectores del partido. Lo niegan y aseguran que el líder de Unió no es parte del problema, sino de su solución.
O sea que no, que Unió no va a ser el contrapeso, esto es un efecto de espejismo. Nunca Unió en realidad quiso separarse de la convergencia independentista. Ya sabe que CiU corteja a Esquerra, porque CiU sin Esquerra no puede seguir en el gobierno, pero ahora también son los socialistas los que cortejan a Esquerra. Pero a Navarro ayer dijo que los socialistas están absolutamente dispuestos a acercarse a los republicanos cuando dejen de ser cómplices de los recortes de CiU. Carlos Ramírez.
El líder de los socialistas catalanes ha respondido a las voces del sector crítico del PSC que piden tender puentes con Esquerra Republicana para recomponer la unidad de la izquierda. Pero Navarro está absolutamente dispuesto a ello, ha dicho, aunque eso sí pone una condición y una nada fácil, que los republicanos rompan con Convergència y Unió. Estamos absolutamente dispuestos a acercarnos a Esquerra Republicana cuando dejen de ser cómplices de los recortes de Convergència y Unió y cuando prioricen en su calendario social. Desde Esquerra no han tardado en responder a Navarro. Reconocen que comparten con el PSC la voluntad de construir una sociedad más igualitaria, pero recuerdan que hay algo insalvable que les separa y es que los socialistas no apuestan claramente por el derecho a decidir.
La próxima semana la consejera de Presidencia del PSOE de Andalucía, Susana Díez, va a presentar su candidatura a las primarias de este mes de julio. Ya saben que la semana ha estado marcada por la decisión de Griñán de no presentarse a las próximas elecciones. Hay primarias enseguida en Andalucía. Hay quien dice que en realidad va a haber elecciones anticipadas y hay quien señala que Griñán se va por el temor a que acaben imputándole en el caso de los seres falsos. Por cierto, que la Guardia Civil se queja de que la Junta de Andalucía no colabora en la investigación. Carlos Moyá.
La Unidad Central Operativa de la Guardia Civil ha reprochado a la Junta de Andalucía el retraso en el envío de documentación con el caso de los ERE irregulares. Según esta unidad, la información solicitada tardó casi un año y medio en ser entregada por parte de la Administración andaluza. Estos documentos, de unos 2.500 folios, informaban sobre varios asuntos, entre ellos sobre el bufete Estudios Villasís, un despacho que tiene varios abogados imputados en este caso. Además, el juzgado solicitó a instancias de esta unidad la relación de subvenciones excepcionales tramitadas por la Consejería de Empleo durante los años 1998 a 2010. La unidad operativa de la Guardia Civil se ha quejado expresamente de esta situación. De hecho, ha indicado que de haber contado con esta información anteriormente hubiera supuesto una mayor celeridad en el análisis de toda la documentación.
La subida de los impuestos especiales ya ha entrado en vigor. Ana Palacio.
Pedirnos una copa y fumar un cigarrillo nos va a salir algo más caro. El gobierno nos sube los impuestos especiales, a nosotros esto nos va a afectar de manera directa pero casi imperceptible. Los fumadores tendrán que pagar 15 céntimos más por paquete, avisados quedan los que fumen tabaco de liar porque son los que más lo van a notar. Y para aquellos que quieran irse a tomar unas copas con sus amigos, según Miguel Ángel Bernal, nuestro experto en economía, tendrán que pagar 83 céntimos más.
El alcohol sube un 10%, el impuesto en el litro de la ginebra es 0,83 en el litro.
Si no queréis gastaros más dinero del de siempre, podéis pedir vino o cerveza. El vino no tiene impuesto y la cerveza, que sí lo tiene, no sube. ¿Y qué gana con todo esto Hacienda? Pues ni más ni menos que recaudar unos 700 millones de euros anuales, es decir, un 2,8% más que el año pasado. O eso es lo que ellos piensan, porque los inspectores de Hacienda no creen que los impuestos especiales vayan a traer un aumento de la recaudación.
En primer lugar, tenemos que acordarnos de la última subida, de que el hecho de aumentar los impuestos especiales hizo que se consumiera menos y, por tanto, la recaudación total pues disminuyó.
El presidente de la Organización Profesional de Inspectores de Hacienda, Ramsés Pérez Boga, cree que esta medida puede llegar a ser peligrosa y volverse contra uno mismo. Eso sí, por supuesto, todo tiene su lado positivo.
Ahora bien, si lo que pretendemos es dejar de fumar y dejar de beber, cosa que tampoco es una mala cosa, pues sin duda será exitosa.
Por lo tanto, luz verde a la subida de las tasas del tabaco y del alcohol a partir de mañana y, por si fuera poco, el lunes dar al interruptor nos va a costar un poquito más. La luz sube un 1,2%. Esta es la primera subida desde que en abril nos dieran un respiro y se abaratara un 6,6%. Una mala noticia para las economías familiares en el inicio de los meses de verano.
La subida entra en vigor hoy. Las Tablas de Damiel han celebrado su 40 aniversario como Parque Nacional. Juanma Rodríguez.
La garza. La grulla. El martín pescador. Los felices habitantes de las Tablas de Daimiel.
La gente disfruta viendo, pero cuando uno llega al parque y, como muy bien acabas de decir, cierra los ojos, se infiltra dentro del interior del parque, en cualquier pasarela, escucha el sonido de las aves. La verdad es que es una sensación de relajación, una sensación de tranquilidad, que yo creo que le hace ser a la persona hasta saludable, ¿no?
Sebastián García es el director del patronato Tablas de Daimiel, que celebra estos días el 40 aniversario de su declaración como parque nacional. Entre tanta crisis, se abre paso la naturaleza gracias al agua.
Por todos sitios ha ido brotando agua, los cauces, tanto del río Azuez, del río Cigüela, han empezado a entrarle agua al parque, y hoy por hoy tenemos agua en cantidad y agua en calidad, que es importante tanto para la conservación de la flora como de la fauna.
Gracias a Dios que las turbas subterráneas son solo un amargo recuerdo. En la España de Felipe II ya se recomendaba guardar muy bien este espacio. No ha sido así siempre, pero hemos aprendido.
Yo creo que hemos aprendido. En este momento, pues el mismo patronato está trabajando por primera vez en el plan rector de uso y gestión del Parque Nacional. Hace unas semanas, también a instancia del propio patronato, se celebró una jornada de investigación sobre el Parque Nacional.
Y las Tablas de Daimiel conmemoran su 40 aniversario como Parque Nacional en su mejor momento. Enhorabuena.
Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles. COPE. Estar informado.
Yo dono porque defender los derechos humanos es tarea de todos.
Yo dono porque todo el mundo tiene derecho a una oportunidad.
Yo dono porque hoy por ti y mañana por mí.
En estos tiempos difíciles, en ACEN trabajamos para mejorar las condiciones de vida de las personas que más lo necesitan.
Pero solos no podemos.
Colabora con nosotros. Llama al 91-521-3770 y únete al Yo Dono.
En ACEN trabajamos por la igualdad.
Colabora Cadena COPE.
¿Te imaginas que tu móvil te avisa de que empiezas tu programa de radio?
¡Hola, hola! ¡Comienza!
La nueva aplicación de COPE hace eso y mucho más.
Pero sobre todo, hace posible que escuches COPE, estés donde estés.
Bueno, 10, 17 minutos de la mañana.
Te compras haciendo deporte en el coche.
¿Qué tal, señoras y señores? ¿Cómo están? Muy buenas noches.
Muchas estamos a tu lado. Estamos donde estás tú.
Disponible para iPhone, Android y Windows Phone 8. COPE. Estar informado.
Bueno, pues cuando usted me diga...
¡Tortilla!
¡Cómo mola! ¡Nomás me hubiera atrevido a tirarme sin instructor!
¡Mentira,
tampoco!
Reina, ¿vamos a estrenar nombre y equipación?
Sí, hemos reforzado el equipazo que ya teníamos. Ahora somos Plus Ultra Seguros.
Pues enhorabuena.
¡A ti, chata!
¡Me siento seguro!
Plus Ultra Seguros. Ahora, ultra seguro de ti mismo.
Reina, ¿te volverías a tirar?
Sí.
Pero por lo menos cubre.
Houston, tenemos un problema.
Don Corleone, pido justicia.
¿Estos son todos?
300.
Informe final de la nave comercial Nostromo.
Yo no opino lo mismo, Rocky.
Yo soy tu padre.
Ese tiburón se traga a uno entero.
Mi casa.
Sé dónde está el arca Marian.
El Titanic va a América. Zarpa dentro de 5 minutos.
Sayonara, baby.
Vale, de acuerdo. En tu TDT puedes ver películas con sonido digital, pero también puedes escuchar Cadena COPE. Coge el mando, pulsa el botón TV/radio y con las flechas arriba y abajo busca COPE o resintoniza tu TDT. Así podrás disfrutar de COPE con sonido digital.
COPE. Estar informado.
No
vales nada. No vales nada. Aquí mando yo. Aquí mando yo.
En la violencia de género no hay una sola víctima.
No hay una sola víctima.
Save the Children. Protegiendo a los niños desde 1919.
Con el apoyo de la cadena COPE.
Las 7:30, las 6:30 en Canarias.
Fernando de Aro.
La mañana.
Cadena COPE. Estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, a los que un domingo tan temprano buscan noticias. Aquí se las estamos contando desde las 6 de la mañana. El partido que esta noche va a enfrentar a la selección española con Brasil en Maracaná va a estar rodeado de fuertes medidas de seguridad. Ayer se celebró un concierto en el Camp Nou, un concierto por la libertad, así se le llamó, apoyado por la Generalitat, de un concierto en realidad en favor de la independencia de Cataluña. El ministro Wert defiende su política de becas, dice que las becas no son limosna y que tienen que estar acompañadas de esfuerzo. La publicación alemana del Spiegel asegura que la administración Obama escuchó y espió también a los líderes de la Unión Europea. Y Susana Díez, la consejera de Presidencia, va a presentar su candidatura para sustituir a Griñán la próxima semana. Griñán hoy en el diario El País dice que Rubalcaba tiene que pronunciarse ya y desvelar si quiere ser o no candidato. Enseguida hablamos con Mario Jiménez, vicesecretario general del PSOE en Andalucía, para que nos cuente las claves de la sucesión de Griñán. Ahora una pausa para la publicidad.
Este lunes sube el recibo de la luz. En la mañana, Javi Nieves te cuenta cómo te afecta y cómo defender tus derechos de consumidor. Además, estaremos en el fin de fiesta de la Copa Confederaciones en Brasil.
De 10 a 12 en la mañana.
Javi Nieves. COPE. Estar informado.
Conviértete en un experto en radio con el máster universitario en Radio COPE. Y ponlo en práctica aquí, durante un año de prácticas remuneradas.
Máster Universitario en Radio COPE, título oficial de la Universidad CEU San Pablo. Infórmate en el 91-828-3930 y en nuntiescuela.com, la Escuela de Comunicación de la Fundación COPE.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
La agenda política de la semana, como saben, ha estado marcada por la decisión de Griñán, el presidente de la Junta, la decisión de retirarse. Vamos a ver si nos dan algunas claves en el PSOE andaluz sobre esta cuestión. Hablamos con Mario Jiménez, vicesecretario general de los socialistas andaluces. Mario Jiménez, muy buenos días. Gracias por atendernos un domingo tan tempranito.
Buenos días, un placer.
¿Por qué Griñán ha adelantado su marcha? ¿Teme la imputación en el caso de los ERES? ¿Está cansado de lidiar con Izquierda Unida? ¿Qué ha precipitado esta decisión?
Bueno, una decisión personal y un planteamiento de estar en la política de una determinada manera también, ¿no? Yo creo que en Andalucía y en España entera los ciudadanos están pidiendo gestos y están pidiendo que los políticos hagan un planteamiento diferente de las cosas, ¿no? Y él cree y defiende que uno de esos gestos debe ser precisamente la limitación de los mandatos de los presidentes, y además él lo plantea y lo demuestra con su propio ejemplo, ¿no? Y ha decidido anunciar que efectivamente al final de esta legislatura no volverá a presentarse a las elecciones en nuestra comunidad autónoma.
¿Y el tema de los ERES no tiene nada que ver?
No, en absoluto. No hay ningún elemento de esas condiciones o de esas características que hayan influido en su decisión. Tiene que ver con lo que le estoy diciendo, ¿no? Y también con un compromiso con la verdad de una persona que ha decidido que eso sea así, y que en vez de guardarse esa carta en la manga, decide ser honesto y honrado con los ciudadanos y decirle y anunciarle lo que efectivamente va a hacer, ¿no? Yo creo que eso es un gesto que honra al presidente y que ayuda a fortalecer también la concepción o a mejorar la consideración que los ciudadanos tienen de la política y de la democracia. Y hay un gesto de fuerza y de generosidad.
Ustedes han convocado primarias para el 29 de julio, que es ya. Alfonso Rodríguez Gómez, diputado más cerca de Rubalcaba que de Griñán, ha dicho que hay demasiadas prisas para convocar ese proceso. Y se pregunta por qué tantas prisas. Bueno, nos lo preguntamos todos, ¿por qué tienen tantas prisas para las primarias? ¿Es que hay posibilidad de que haya elecciones anticipadas, de que la legislatura no se acabe? ¿Están muy cansaditos de negociar con Izquierda Unida?
No, mire, esto es algo mucho más sencillo y mucho más responsable, ¿no? Que no se expresa ni en los términos los que usted lo ha hecho, ni en el planteamiento que pueda hacerse cuando se mira las cosas con responsabilidad. Una vez que el presidente ha tomado esa decisión, usted comprenderá que un partido que está en el gobierno no puede estar distraído en otras cuestiones ni a otras cosas, ¿no? Tiene que estar exclusivamente vinculado al gobierno, a respaldar al gobierno y a estar pendiente de la situación de la ciudadanía, que es lo que nos preocupa por encima de cualquier otra cosa. Y por lo tanto, cuando un partido que está en un gobierno asume un planteamiento como el que ha hecho el presidente Griñán,
sí,
inmediatamente tiene que tener resuelta y despejada la agenda. Y la prudencia, el sentido común,
sí,
y sobre todo la responsabilidad aconseja que eso se haga cumpliendo absolutamente con todos los requisitos que establecen las normas del partido, pero que se haga en el tiempo lo más cercano posible para evitar que este tipo de procesos internos puedan contaminar o puedan alterar la tarea de un partido que en Andalucía está absolutamente volcado en el respaldo al gobierno y en el apoyo al gobierno, que es absolutamente indispensable en nuestra tierra, porque aquí estamos haciendo las cosas otras cosas y estamos haciendo las cosas de otra manera que en el resto de España, ¿no? Aquí estamos gobernando con los ciudadanos, estamos gobernando contra la crisis, estamos defendiendo nuestra autonomía, el estado del bienestar, estamos haciendo las cosas de otra forma, y el gobierno para nosotros, como usted comprenderá, que es patrimonio de los ciudadanos, es lo más importante.
¿Y no hay posibilidad de elecciones anticipadas entonces?
No, mire, eso es una facultad que le corresponde exclusivamente al presidente, y que cuando el presidente entienda que ha llegado el momento para convocar las elecciones, lo hará. Yo con lo que me quedo es con las palabras que el presidente pronunció el pasado debate del Estado de la Comunidad, en la que mostró su disposición a agotar la legislatura y a que las elecciones se celebren al final de este mandato. A partir de ahí, evidentemente, el Partido Socialista, como todos los partidos,
sí,
en Andalucía, tendrán que tener despejado cuanto antes cuáles son sus propuestas electorales. Y desde luego nosotros vamos a cumplir con nuestras responsabilidades. Es verdad que el resto de los partidos políticos en Andalucía esa cuestión no lo van a tener despejado en el corto plazo, pero bueno, a nosotros nos gusta tener las cosas claras en términos de responsabilidad, porque estamos en el gobierno, y en términos también de seguridad, porque somos una organización que queremos cumplir con nuestro cometido.
O sea que a día de hoy, en principio, Griñán acaba la legislatura.
Efectivamente, ese es el planteamiento del presidente, y desde luego hay una estabilidad en el gobierno, hay una fortaleza en la acción de ese gobierno en defensa de los andaluces, y hay una agenda política muy importante que se vio en el debate del Estado de la Comunidad. Uh-huh. Y por cierto, se vio que enfrente no había absolutamente nadie.
Ya. Susana Díez es la candidata oficial para esas elecciones primarias del 29 de julio, pero los críticos, que son un 30%, no es poca cosa, dicen que con 7.500 avales no hay quien presente candidato alternativo.
No, mire usted, no hay ninguna candidatura oficial. Es más, la Comisión Ejecutiva, que podía haber presentado una candidatura, decidió el pasado jueves que no iba a presentar ninguna candidatura. Y la Comisión Ejecutiva le va a plantear al Comité Regional, que celebramos el próximo martes, que tampoco el Comité Regional, que podía hacerlo, propongan una candidatura. No hay ningún candidato oficial. Solamente serán aquellas personas, aquellos compañeros que sean capaces de reunir el aval necesario que establecen los estatutos del partido para poder presentarse a las primarias, y que puede estar en el entorno de esa cifra a la que usted se ha referido, y quien sea capaz de hacerlo, porque concite el respaldo, sí, el apoyo de la ciudad, de la militancia, podrá presentarse, y aquellos militantes que reúnen ese apoyo pues concurrirán a las primarias, y el próximo día 29, por votación secreta, en urna, como no ha hecho ninguna organización política nunca en Andalucía, los socialistas andaluces vamos a elegir a la persona que queremos que nos represente en las próximas elecciones autonómicas cuando toque.
¿Sabe si usted si Francisco Reyes, el líder del PSOE de Jaén, que es la parte más crítica con la dirección actual, está moviéndose para conseguir esos avales y tiene pensado presentarse?
No, mire, yo no tengo el seguimiento, no hago el seguimiento de lo que los militantes van a hacer, aquellos que decidan dar el paso al frente van a hacer de cara a medir sus opciones o a tomar esa decisión. En cualquier caso, en hecho, la dirección da un paso atrás, tanto la dirección regional como las direcciones provinciales, porque la palabra la tienen los militantes a la hora de dar sus avales, y cuando llegue el día 29 la tendrán los militantes directamente con su voto. En hecho, la opinión de las direcciones es absolutamente intrascendente. Precisamente por eso esto tiene una virtud también muy importante en términos de democracia interna y para algo tan importante y tan trascendente como la elección del candidato.
Una última cuestión, Mario. ¿Usted cree que Griñán con su gesto le ha enseñado el camino a Rubalcaba?
No, en absoluto. El camino de Rubalcaba está planteado por el propio Rubalcaba. Cuando planteó al Comité Federal un calendario por el cual la dirección federal entendía que el PSOE tenía que hacer todo un trabajo de conformación de un proyecto de país, un proyecto distinto del que nos está mostrando el Partido Popular, que es un proyecto fracasado en lo económico, en lo social, en el Estado de Derecho en su conjunto. Y frente a eso, el Partido Socialista, por iniciativa y con un magnífico trabajo que se está haciendo por parte de la dirección.
¿El caso de los ERES le está haciendo mucho daño a su partido?
Nosotros en Andalucía, cuando tuvimos conocimiento de que se estaba pudiendo producir algún tipo de irregularidad, fue la propia Junta de Andalucía la que denunció. La Junta se ha convertido en acusación particular, ha hecho acusaciones específicas, ha pedido afianzamiento, ha reclamado la recuperación del dinero, ha tenido una actitud de colaboración continua con la jueza y una actitud proactiva en el esclarecimiento de lo que ha ocurrido y en la recuperación de los recursos que se hayan podido.
Lo de la colaboración lo dirá usted, pero le ha pedido muchas veces papeles la juez a la Junta y esos papeles no han llegado y han tardado meses en llegar.
Absolutamente toda la documentación que ha requerido la jueza la ha tenido.
Con meses de retraso, estado, claro.
No es cierto.
Cada semana hay una declaración de alguien del gobierno de la Junta de Andalucía diciendo que la juez está dilatando el proceso. O sea, que la presión sobre la juez es importante.
Nosotros precisamente, si usted se refiere a que ha habido dirigentes del Partido Socialista o algún cargo institucional del partido, sí. Pues lo que ha venido precisamente es alertar en el mismo sentido que lo ha hecho el Consejo General del Poder Judicial o que lo ha hecho la sala de gobierno del Tribunal.
Pero que los jueces hablen con los jueces es normal, pero que un gobierno hable sobre lo que tiene que hacer los jueces no es normal.
No es cierto. Nosotros, el gobierno lo que está preocupado es que la dilación en la instrucción pueda significar que una parte importante de los recursos económicos utilizados incorrectamente no pudieran recuperarse. O sea, es la única preocupación que plantea que la instrucción pueda recorrer un camino de más celeridad para evitar precisamente que desaparezcan los recursos, porque como usted comprenderá, lo único que mueve a la Junta de Andalucía es que ese dinero se recupere en la medida de lo posible y quienes hayan podido cometer una irregularidad, pues cumplan con sus obligaciones ante la justicia, ¿no? Nosotros, es que hay una diferencia, nosotros no hemos hecho como hizo esta misma semana la presidenta del Partido Popular en Euskadi, que acusó al juez Ruz de pretender hacer una causa general contra el Partido Popular, ¿no? Eso es muy propio del Partido Popular, pero nosotros somos muy respetuosos.
Bueno, ustedes hacen una declaración una semana, un día sí y otro no, sobre el juez, la jueza.
Siempre en una dirección de colaboración absoluta con la instrucción y de procurar precisamente defender los bienes públicos frente a las declaraciones de esta señora que yo le mencionaba del Partido Popular de Euskadi. Hay una diferencia grandísima, ¿no? Y esta señora está defendiendo a sus compañeros y está atacando a un juez que está intentando clarificar un escándalo de corrupción de las dimensiones del caso Bárcenas.
Mario Jiménez, vicesecretario general del PSOE, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Le agradezco que nos haya dedicado este tiempo en este domingo tan tempranito. Muy buenos días.
Gracias a vosotros.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
cuando hay noticia. COPE.
Ramón García.
Estábamos pendientes del cierre de esa rueda de prensa del ministro Bert.
El ministerio al final solo ha cedido en cambiar en la matrícula del corpus universitario.
Ángel Espósito.
Estamos con una última hora. Relevo al frente de la agencia tributaria. La hasta ahora directora, Beatriz Viana, ha sido sustituida en el cargo por Santiago Menéndez.
Ernesto Sáenz de Brua.
Ramón Chu, me voy de fin de semana y te dejo una buena noticia. Mira, 20.000 puestos de trabajo para jóvenes en Europa han anunciado ahora mismo que va a crear Nestlé.
Eso es una gran noticia.
COPE, estar informado.
Ahora con ABC en kiosco y más, estarás informado de lo último y a la última, porque con tu suscripción por 2 años a ABC en kiosco y más, también te llevas un iPad mini. Todo por solo 299 euros. ¿Cómo lo oyes? Tu suscripción por 2 años más un iPad mini por 299 euros. ¡Corre, que vuelan!
Dame un segundo nada más, José María, un segundo, que tenemos el gol en Bilbao, Javier.
En la calle, en el coche, en la oficina.
En COPE, estamos donde estás tú.
Bueno, ¿y hoy qué tenemos? No nos adelantemos.
Siempre contigo, a través de la nueva aplicación de COPE.
Buenas tardes, empieza la linterna.
Con utilidades que no te puedes ni imaginar.
Y con el mejor sonido, para que escuches COPE. Estés donde estés.
Esperamos ya esta tarde intervalos nubosos en la mitad super.
Disponible para iPhone, Android y Windows Phone 8.
COPE.
Estar informado.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
John Carlin es quizá el hombre que mejor conoce a Mandela. Es periodista, es escritor. Escribió el libro que sirvió de guión para la película Invictus, película famosa, conocida, porque explicaba cómo Mandela trabajó por la reconciliación de Sudáfrica. Hablamos con John Carlin. John Carlin, muy buenos días. Gracias por estar con nosotros.
Hola, un placer.
John, tú para escribir tu libro tuviste una relación bastante intensa con Mandela. ¿Cómo fue esa relación? ¿Cómo es el hombre Mandela de cerca?
Bueno, yo lo conocí en primer lugar porque estuve corresponsal cuando él salió de la cárcel y estuve ahí durante todo el proceso de transición y con el final feliz, que cuando él llegó al poder, y lo entrevisté varias veces y bueno, y también para el libro más tarde. Y Mandela como persona, no sé, podía estar aquí hablando todo el día dándote anécdotas. Pero mira, te cuento una anécdota, sí. Mejor que andar así con términos abstractos. Mira, en general te diría que es un señor que combina una como majestad en su porte, en su forma de ser, y al mismo tiempo es una persona humilde, simpática y campechana. Es una mezcla tremendamente atractiva. A las pocas semanas de que llegara al poder, la presidencia, lo entrevisté en un lugar donde hasta ese momento solo había habido presidentes blancos, por supuesto.
Claro.
Y entonces estaba ahí entrevistándole, estábamos en la mitad de la entrevista, y de repente alguien toca la puerta y entra una señora más bien mayor con una bandeja en la que nos traía té y agua mineral. Mandela se interrumpe en el medio de la frase que me está contestando una pregunta y se pone de pie porque hay una dama que entra a una habitación. Y ella entra con el té y el agua, la saluda efusivamente, ¿qué tal? ¿Cómo está? Me presenta a mí, yo me pongo de pie, le doy la mano, le da muchas gracias por haber traído el té y el agua, y no se vuelve a sentar hasta que la señora ha dejado la habitación.
O sea, un caballero.
Entonces, es un caballero, pero además ten en cuenta que esta era una señora blanca.
Sí.
Que había trabajado para los dos anteriores presidentes blancos, o sea, era una persona que había estado ahí con él sirviendo al sistema del apartheid, que seguramente creía en él, y no solo ella, sino todas las personas blancas que trabajaban en la presidencia antes de la llegada de Mandela, o sea, sirviendo el sistema del apartheid, Mandela les pidió que se quedaran todos.
Uh-huh.
Y yo hablé con varias de estas personas después, y todos me dijeron que, todos y todas, que Mandela había sido una persona infinitamente más respetuosa, cortés, simpática, amable que cualquier presidente blanco con el que habían tratado antes, y está hablando de gente blanca. Y creo que ahí te da un poco una idea del tipo de persona que
John, es. Releemos ahora algunos versos referidos a la época de Mandela en la cárcel. En la noche que me envuelve, negra como un pozo insondable, doy gracias a Dios por mi alma inconquistable. En las garras de las circunstancias no he gemido ni llorado. 27 años de cárcel de Mandela. ¿Qué hace que un hombre como él tenga fuerza moral durante todo ese tiempo?
Sí, primero, este poema que acabas de leer, que se llama Invictus precisamente, sí. Ese era un poema favorito de Mandela, que él él dijo que le habían ayudado a darle precisamente esa fuerza a la que te refieres.
Sí.
Yo sé, yo creo que en parte es un hombre que no sé cómo, no lo puedo explicar, pero sabía que su destino era liberar a su pueblo. Uh-huh. Pese a que lo meten en la cárcel y le dan cadena perpetua. Pero él, nada más empezar en la cárcel, se empieza ya a preparar para las negociaciones que él sabe que algún día llegarán. O sea, tardaron 27 años en llegar. Y si ahora mismo Mandela, en este preciso momento, se está resistiendo a la muerte, todos dábamos por hecho que se iba a morir hace unos días, lleva 3 semanas en el hospital, yo creo es que tiene otro rasgo de su personalidad, es una tremenda obstinación, perseverancia, el tipo no se rinde, es un hombre duro, y eso se mostró en la cárcel y se muestra ahora en sus últimos, lo que se supone son últimos días, semanas o quién sabe, meses o años de vida.
Ya. Tú conoces bien el periodo en el que él sale de la cárcel, lidera el movimiento político, el Congreso Nacional Africano, que está dividido, unos apuestan por la violencia, otros no. ¿Y él por qué tiene tanta claridad de que el camino es la reconciliación? Porque en ese momento no está nada claro.
Bueno, mira, hay que recordar que Mandela en su momento emprendió las armas. Él fue el primer comandante de lo que él llamaba la guerrilla liberadora y lo que, claro, el gobierno llamaba los terroristas.
Sí.
No es un hombre que, por naturaleza, es tan pacífico. O sea, él...
Pero hay un momento en el que él no se abandona ese camino.
Bueno, exacto. Entonces, en la cárcel, es que básicamente es lo siguiente. Es que él entra en la cárcel y ningún lugar como la cárcel para reconocer los límites de lo posible en la vida.
Ya.
Y en eso consiste la sabiduría política también. Y él entendió, mira, podemos seguir con una así lucha armada, guerrilla, lo que lo quieras llamar, durante años y años, y al final tendremos que negociar. Entonces, a ver si nos saltamos todo el sufrimiento y el horror este.
Y vamos directamente,
a negociar. O sea, lo opuesto a lo que vemos ahora en Colombia. En Colombia llevan 50 años en guerra. La guerrilla, cuyos ideales en general quizá Mandela hubiera compartido hace 50 años, no sé, hace mucho tiempo que tienen que haber entendido que no van a tomar el poder, que no va a haber una insurrección. Pero ahí siguen, dale, que dale. Y Mandela entendió que para qué tanto sufrimiento y además tanto acumular rencor con muertes y todo esto, si no vayamos directamente a negociar. O sea, él calculó de manera absolutamente fría y deliberada que el método más efectivo para lograr su objetivo histórico, que era la democracia en su país, era a través del diálogo.
O sea, era una opción perfectamente racional, vamos.
Absolutamente racional. O sea, pensar que atribuirle rasgos de santo y tal, no sé, algo de eso tiene, no lo quiero dudar. Porque
sí, pero es una decisión política, buscando
clara,
el camino más corto, ¿no?
Correcto.
En tu libro, unos capítulos del libro, porque no todo el libro está dedicado a eso, cuentas ese famoso partido de rugby Mandela identifica como un instrumento para... Bueno, es una forma de hacer política lo que él hace con ese partido de rugby en el que quiere unir a negros y a blancos. ¿Es también una opción política la que le hace elegir el rugby como un símbolo o un instrumento de unidad de la nación?
Sí, absolutamente. Mira, decían de Yasser Arafat, que era un señor que nunca perdía la oportunidad de perder una oportunidad. Mientras que Mandela es un hombre que ve oportunidades donde a otros ni se les ocurre.
Uh-huh.
Entonces, cuando llega el Mundial de Rugby a Sudáfrica, lo lógico es pensar, uy, Dios mío, esto va a ser muy complicado porque es un deporte divide, la selección nacional de rugby es odiada por los negros. O sea, un político normal, decente, un buen político, hubiera pensado, bueno, mira, mejor aquí que cerremos
perfil
los ojos
bajo, ¿no?
Y recemos que esto pase más o menos bien.
Sí.
Y bueno, pero Mandela, con ese genio y esa visión que tiene, ve en este símbolo de división y de odio y de todo, ve un instrumento de reconciliación. Es una especie como de acrobacia política brutal, y él como que hace lo imposible, le da la vuelta a todo esto. Y en cierto modo, la manera en que da la vuelta a la tortilla de la política nacional con el rugby, convenciendo a los negros que apoyen a esta selección que siempre habían odiado, y convencer a los blancos que él era como presidente, tenían que aceptarlo como su presidente legítimo y tenían que perder el temor. De cierto modo, esto resumió, y se me acaba de ocurrir solo ahora hablando contigo,
¿sí?
Pero resumió la proeza política de Mandela en su total, que fue hacer que todo un país cambiara de opinión, que los negros abandonaran la venganza y que los blancos perdieran ese temor que tenían a un gobierno mayoritario que iba a tener, obviamente, un presidente negro. Y hacer que todo un pueblo cambie de opinión es una hazaña política espectacular.
Una última cosa, John, porque tú has contado en una crónica de no hace mucho la tragedia familiar que ha rodeado en los últimos tiempos a Mandela, la situación un poco desastrosa, las tres mujeres, sí, los hijos, los nietos. Sí. Se puede decir que familiarmente el final de su vida ha sido un final difícil, ¿no?
Bueno, ha tenido una suerte, entre comillas,
¿sí?,
que en los últimos, no sé, 3 o 4 años realmente no se ha enterado de mucho.
Ya.
Ha estado... O sea, la niebla de la vejez que le rodea se ha vuelto cada día más espesa y de muchas cosas no se ha enterado.
Yeah.
Y una de las cosas de que mejor que no se haya enterado es que efectivamente sí, familiares suyos están ahí como buitres, creo que es la palabra indicada, buscando ahí sacar su tajada del pastel de la herencia. Y es un espectáculo bastante sórdido y feo, y mucho me temo que vamos a ver más de este espectáculo después de que Mandela se muera.
John Carlin, gracias por haber estado con nosotros, un periodista de una pieza en la mañana de COPE. Muy buenos días.
Buenos días, gracias.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Estamos terminando, pero no lo hacemos sin echarle un vistazo a la prensa con la ayuda de Miriam García Vela. Hoy dos entrevistas, una en el diario ABC a Aznar y otra en el diario El País a Griñán. Cuéntanos, Miriam.
ABC titula: estamos ante la última oportunidad y no se puede desaprovechar. Es lo que dice el presidente Aznar refiriéndose a su partido. Además dice que a él lecciones de lealtad cero, refiriéndose a las críticas sobre el Partido Popular. Aznar muestra una cierta distancia con Rajoy. Dice que si una persona quiere algo o le interesa algo, pues llama, y si no, no lo hace. No ha hablado con Rajoy más que una vez en estos años. Sobre la coexistencia en Cataluña, aún es posible gracias a que aún existe la construcción que algunos intentan destruir. Y dice además que le desea lo mejor a su partido, pero que muchas veces su función es alentar y alertar. El País lleva una entrevista con el presidente de la Junta, con José Antonio Griñán, que dice que Rubalcaba debe renovar y construir un proyecto distinto, y además dice que si no quiere ser candidato debe decirlo ya.
Griñán empuja a Rubalcaba. Gracias, Miriam. Así terminamos. Que tengan un buen domingo. Le dejamos con Cristina López Cristín.